La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes, nuevamente con ustedes para en charlas de café, para deleitarlos un poquito, informarlos un poquito
y recordar
tiempos pasados con nuestros presidentes municipales, que es el tema que nos ha tocado todo este tiempo, y nosotros tanto que los hemos disfrutado por las investigaciones que hemos hecho, porque hemos tenido pláticas con los señores presidentes actuales y los que tenemos cerca porque todavía viven. En fin, es una información benéfica para todos los escuchas y los que nos ven en el internet. Está la señora Lucita, la maestra Clementina y su servidora en estos momentos. Vamos a iniciar con la información que obtuvimos del señor Jesús Alejo Mayorga, presidente que fue dos veces, tres, fue reelecto por segunda ocasión, y vamos a hacer una plática, un panorama de lo que este señor realizó en su gestión. Inicia la señora Lucita.
Gracias, maestra. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un placer para ustedes recordar la administración que estuvo a bien llevar a cabo el señor José de Jesús Alejo Mayorga. Es una cosa realmente asombrosa la cantidad de obras que en su administración llevó a cabo. Porque fueron obras de gran envergadura, si cabe la expresión, porque fueron muchas, muy costosas, y en conjunto es una administración que hizo logros inauditos, la verdad.
No, y estuvo siempre viendo a futuro. Por ejemplo, aquí la universidad, él fue el de los trámites, él fue el de la gestión, él fue el de su proyecto, ese fue uno de sus proyectos.
Sí,
entonces él miraba a futuro.
El mérito de Jesús estriba, yo le digo Jesús porque pues casi somos de la misma edad y fuimos vecinos además.
No, y es buen amigo además.
Yo pienso que el mérito de Jesús estriba en que viendo a futuro, sus obras hablan por él.
Sí.
¿Verdad? Dice que a él le tocó en ese tiempo, en su segundo periodo, estrenar una nueva reforma a la ley electoral del estado. Y el ayuntamiento se constituyó del 1928 al 2000 y estaba integrado por 9 regidores, 7 de mayoría relativa y 2 de minoría. El segundo periodo de gobierno municipal que le tocó presidir estuvo integrado de la siguiente manera. Presidente municipal, ciudadano José de Jesús Alejo Mayorga. Vicepresidente, ciudadano J. Rosario González Ortiz, don Chayito. Regidor, ciudadano José Luis Alonso Valdés Valdés. Ciudadana, María Auxilio Gándara Velasco. Ciudadano, Artemio Miramontes Márquez. Ciudadano, Juan Ignacio Dávila Haro. Ciudadano, Rubén Márquez Flores. Ciudadano Héctor Manuel de León Orozco y el doctor José Antonio Flores Pérez.
Una mujer, se nota, ¿verdad? Una mujer.
Nada más. Sí, seguimos
nosotros
con las envidias de que las mujeres, ¿no? Escasa atención, como colaboradoras, pues.
Sí.
Bueno, dice también que con la colaboración de los gobiernos federal y estatal, extraoficialmente vamos a hablar de estas obras extraordinarias que las llamo yo, que se tiene conocimiento de estas a través de la administración que él tuvo a bien presidir. Una de ellas, que es la que yo más me llega y más, bueno, todas, ¿no? Todas son admirables. Sí, pero la construcción del hospital regional. Oh, no. Fue un sueño que acariciaron dos que tres, pero Jesús fue el que tuvo el empuje, las ganas y pues el bien adjudicarse este mérito de la construcción del hospital, que es una gran obra que hasta la fecha todos disfrutamos. Para bien no, de la región, no nada más de la ciudadanía de Colotlán.
Aquí en mi poder tengo un documento donde él narra en sus escritos, porque también le agrada escribir, y en sus escritos menciona que él había solicitado porque las personas del centro de salud estaban solicitando que se diera una reestructuración a lo que ahora son las oficinas. Entonces decía él, no, es que eso ya no es, ya no para Colotlán, ya necesita otra más cosa extenso, más grande. Y sí. Aquí nos narra toda lo que navegó. Todo lo que fue.
Ay, maestra, a mí me gustaría de viva voz escucharlo, si es posible.
Sí, un día lo traemos, yo creo que, para que nos platique.
¿No los trajo usted los datos contigo?
Sí.
Pues a mí me gustaría que nos diera así a grosso modo
Corre, sí, cómo no. Dice, en este relato describiré mi experiencia que viví en la construcción de las instalaciones del sector salud. Le voy a ir pasando pedacitos
para no. Sí.
Después de tomar posesión como presidente municipal, visité las comunidades del municipio. En el refugio me comentaron que tenía años solicitando un centro de salud sin resultados. Pues lo logró.
Bendito
sea Dios. Lo logró, y es un centro de salud que después vinieron de Guadalajara y le decían, oye, pero si este centro de salud está mejor que los de los otros municipios y los de algunos de Guadalajara, pues sí, estaba nuevos, amplios, con todas.
Hasta la fecha.
Sí, y luego con las instalaciones preciosas. Las que sí. Se requieren. Sí. Entonces él pensaba, dice, ¿cómo es posible que nuestros campesinos se mueran por un piquete de alacrán si eso es tan fácil que en un centro de salud lo tengan? Aparte de que no vienen a hacer espera acá en los otros hospitales, allí tienen la atención, maestra, más rápida.
Y luego ahora, dotado de rayos X, sí. Dotado de dentista, dotado de laboratorio, sí. Cosas que cuando imaginábamos tener.
Y en el medio rural, todo lo de salud, tienen hasta dos doctores, uno de base y uno haciendo su servicio social.
Efectivamente.
A veces dos enfermeras.
Y hasta medicamentos, farmacia.
No, y no les faltan los medicamentos en el medio. Sí. A veces nos faltan más a nosotros aquí que a ellos en el medio rural.
Es una gran
y
verdad.
Eso es muy benéfico
un
para la gente del rancho que no puede venir a hacer hasta
acá. A consulta,
acá. A consulta.
En una emergencia.
Ya cuando son cosas ya más graves, pues entonces sí. Y dice dice por ejemplo, el señor don Francisco Haro, que en paz descanse, me comentó que él había donado el terreno para dicha construcción. Vayan mis mejores pensamientos a don Pancho, donde quiera que se encuentre, y a toda su familia, y gracias por su generosidad. Acudí a visitar al secretario de salud del estado para gestionar este centro de salud. Me dijo el secretario que tomaría en cuenta mi solicitud, pero que el ayuntamiento tendría que aportar el terreno y 50% del costo total de la obra. Lo que accedí de inmediato, mandaron al ingeniero Arturo Rentería para evaluar. Aquí cuenta él cómo los planos hicieron los proyectos, los planos, muy costosos, hasta de 200,000 pesos, y fueron rechazados una y otra vez, y volvía. O sea, que aquí se toma mucho en cuenta no solamente la actividad del señor, sino la voluntad y el cariño que le tiene a Colotlán, porque es un cariño el que ha demostrado que le tiene a Colotlán. Bueno,
afianzado,
las demás personas
en su tierra,
también.
Sus sentimientos.
Sí.
Maestra, yo le quiero hacer una pequeña observación. Honestamente, yo creí que las obras de Jesús habían sido muchas y muy vistosas, pues, porque eran costosas.
Sí.
Y muy brillantes, porque como era gobierno panista y el gobernador era panista, yo pensaba que le habían inyectado una buena ayuda, una buena dosis de, de no, presupuesto.
No, para el hospital aquí le daban $1,000,000. Le digo, Jesús, ¿y con eso comenzó? Dijo, no, tuvimos que buscar el otro millón y con $2,000,000. Y con eso nos arrancamos. Le digo, no, ándale, usted hizo lo que yo con la casa del jubilado. Teníamos $32,000, pues con esos. Y después allá nos trae, ¿y con qué pagamos? ¿Y ay, con qué hacemos esto? Pero solamente así se hacen las cosas. Y él le puso mucho, entonces dice, después de poner en funcionamiento el centro de salud del refugio, pensé que podría construir otro en la comunidad de Dolores. Primero tenía que conseguir el terreno adecuado. Aquí me pasó una anécdota curiosa. Llegué a la entrada de Dolores y estaba un hombre montado a caballo en medio del camino. Me bajé de la camioneta y le pregunté si sabía de alguien que vendiera un terreno con servicios básicos para un centro de salud, y me contestó que en Dolores no había terrenos en ningún lado. Y le contesté que lo que sobraban eran terrenos. Como a 15 metros andaba un señor arando con una yunta de caballos, di unos pasos y le pregunté que si vendía su terreno, y me contestó, si me da tanto, se lo doy. Y le contestó, estoy de acuerdo con el precio. Pase mañana a la tesorería municipal a recoger su dinero. El señor empezó a soltar su yunta y así en 5 minutos ya tenía el terreno para este proyecto.
La suerte. ¿Qué hubo? Lo que estaba ya. Pero fíjese la determinación de él de lanzarse y decirle, le ofrezco tanto.
Sí, sí, le ofrezco tanto. Y
esa es audacia, eso sí, es sagacidad.
Y el otro
y es a ver si pega, ¿eh?
A ver, sí, pero se avienta la
pero
gente.
Pegó, pegó.
Sí. Sí, el municipio aporta el terreno y levanta la construcción. Esta obra beneficia a Dolores, los tres Tulimic, el Zapote y el Cerrito Verde. Yo. Vean nomás hasta dónde llegó el alcance de la
ayuda,
el beneficio.
Varios ¿sí? ranchitos.
Sí, y luego todavía, cuando terminó su gestión, se encontró una persona de por allá de la cofradía reclamándole que por qué en la electrificación de su comunidad, por qué había quedado sin nada, a medias.
Que había canalizado
sí.
mucho para un lado y
otro para el otro. Entonces le dijo, véngase, vamos a Guadalajara. Y estuvieron yendo a Guadalajara y no los recibió el gobernador. Y luego volvieron y ya los por medio. Fíjate, intervino el hijo González? Del doctor el doctor Leiva, el doctor Carlos que está en Zacatecas. Él intervino, hasta allá fue Jesús con él y le dijo, oye, ¿cómo la hago? Aconséjame, informe, guíame, ¿cómo le hacemos aquí? Porque quiero centros de salud. Dijo, mira, para México yo tengo un conocido y vamos a ir. Hombre, sí.
Ay,
sí, bien. Gracias al doctor Carlos Leiva, que le dio esa manita, esa información, orientación, lo que haya sido. Él logró más centros
pero
de salud.
Pero obviamente, pues gracias a su eficiencia de servicio. Y bueno. Ah, sí, maestra.
No, él iba a decir, fíjese, todo lo que tienen esos centros de salud, y casi todos aquí en el municipio, pero los que él intervino, sala de recibir, consultorio médico, sala de vacunación, sala de curación, centro de hospitalización con 2 camas y baño, sala de ginecología y obstetricia, servicio sanitario para el público, cocina, recámara para el médico con baño y puerta de entrada al público y para ambulancia, patio con cerco perimetral de malla ciclónica. Y dice que todas las que hizo, todas se parecen.
Y están
que
en
son
buen estado.
Idénticas.
¿Dice cuántas hizo?
Ahorita menciona 3. Menciona tras el refugio.
Maestra, pero aparte se generaron los empleos de afanadora y jardinero.
Ándele, ese es otro detalle importante, ¿sí? Que en cada centro de salud ya hubo doctores, ya hubo enfermeras, ya hubo afanadoras o afanadores, a lo mejor hasta jardinero.
Presumiblemente.
Sí, entonces... Es muy bonito todo lo que cuenta aquí. Aquí
bueno,
viene toda la
prosiguiendo
historia.
Prosiguiendo con, para no quitarle tanto tiempo a lo que nos toca, también hizo la remodelación del jardín principal. Y la construcción, este fue otro acierto enorme, construcción de la unidad regional de servicios.
Mm-hmm.
Que es una cosa enorme, fabulosa.
Sí, no.
Yo nomás de entrar y ver, digo, Dios mío, pues ¿de dónde dinero para hacer esta obra tan magnífica,
sí.
tan grande?
Sí, está la charla mucho muy importante, pero volvemos en un momentito.
Muy bien.
Gracias.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Seguimos con la charla del señor presidente municipal Jesús Alejo Mayorga, y ahorita mis compañeras y yo comentamos que es uno de los presidentes que ha tenido poca oportunidad, tuvo poca oportunidad de ir a escuelas a hacer alguna carrera. Sin embargo, se vuelve a notar que Jesús quiere a su pueblo. Eso es querer a Colotlán y eso es querer a su gente. Y vaya que le hemos dado muchos reveses, pero aún así, él sigue queriendo a Colotlán. Y sigue planeando. Yo haría esto, yo haría aquello. Sí. Le digo, ahora como consejero. Sí.
Y vamos, ahora con más experiencia.
Con más experiencia.
Bueno, es lo que hace remarcable la obra de Jesús. Que no obstante su poca escolaridad académica, sus ideas en su cabeza fueron luminosas, grandiosas para su tierra, porque es mucho. Mire, dice aquí la construcción de la unidad regional de servicios, y yo decía que es una cosa magnífica para el municipio, para Colotlán. Y esto logró conformar una antena, vamos a decir, regional, porque aquí se arreglan muchos asuntos de catastro, de
sí, y fíjese que desocupó muchos espacios de la presidencia, los pasaron allá y todavía falta.
Y
está
sería
la agencia del Ministerio Público, que no sé qué está haciendo en la presidencia, ocupando espacios que le, mientras de que ellos andan rentando para el agua potable y acá por la Independencia, otra casa, no tienen para qué rentar si ellos tienen
allá.
Ahora te parece que el nuevo presidente tiene planeado construir arriba precisamente
para
las oficinas de los regidores. Las oficinas de los regidores.
Digo, bueno, hay una situación también que, como Colotlán se ha desarrollado tanto, no en el aspecto bonito, sino en el aspecto de mucho tráfico. Imagínese con esas oficinas dentro de la presidencia, el caos vial que sería. ¿Dónde se estacionaría la gente? Y sin embargo, allá arriba se tuvo la visión de hacer un estacionamiento muy grande, todo el mundo tiene acceso, cavidad, todo el mundo arregla su asunto. Y listo, bueno.
Sí, está muy cómodo.
También hizo la construcción de la Escuela de Educación Superior. No, de Educación Especial. Perdón.
Sí. Fue otra historia.
Otra
historia.
No, y otro hit de que nadie se hubiese aventado eso.
Y mira, le tocó después inaugurar la escuela al profesor Osvaldo. Pero haciendo hincapié que Jesús era el que
hizo la apertura de.
También Jesús menciona los equipos de trabajo que ha tenido con él. Muy activo la gente. Dice, también a veces tiene que ver mucho el equipo de trabajo con que cuenta. También otro presidente, el señor Enrique Álvarez, también dice lo mismo. Yo hice varias cosas, dice, porque teníamos un equipo que nunca decía no. Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo, vamos a hacer. Eso es muy bueno, muy saludable, mientras que hay un equipo de trabajo.
Pero más que todo, maestra, a veces tiene tanta incidencia el don de gentes.
Sí.
Sí, porque no es nada más tengo mi equipo, no es cómo le voy a hablar a mi equipo.
Sí.
¿Cómo voy a motivar a mi equipo? ¿Cómo vamos a hacer en conjunto obras que trasciendan y que hablen de nosotros después de que ya no estemos aquí? Porque las obras siguen hablando.
Siguen hablando. No, la Escuela Especial fue definitiva aquí, fue importantísima.
También, maestra.
De gran trascendencia.
Claro, tuvo
muchachos de 24 años ya, ya, y todavía están allí.
Y que trascienden en su desarrollo, porque
van mejorando poco a poco.
con esos ¿sí? cuidados y
hay
esa educación.
Hay los muchachitos que
especial.
Están en el taller ahorita, tienen 24, 25 años y tienen una cociente intelectual de
desarrolladísimo.
De 5, de 6 años.
Claro, pero lo que se está haciendo por ellos es para que crezcan intelectualmente hablando,
ay,
no, ¿verdad?
Poco a poquito. Ay,
bueno, dice que también tuvo una colaboración decisiva para la construcción del módulo universitario.
Oh, eso.
Y hubo dotación de agua potable para el refugio, para el Rancho Jalisco del Refugio, San Francisco, Los Belis, Agua Gorda, Los Wizard y Los Aguajes.
Poca gente sabe de que él fue el creador de aquí de la universidad.
Sí.
Poca gente lo sabe. Y poca gente lo felicitamos.
No, sí, porque no por ignorancia sí, no se conoce.
No se
sus
conoce.
Obras.
Y qué bueno que Colotlán por este medio conozca.
Logre saber.
Sepa que Jesús fue.
A ver si nos hacemos poquito agradecidos. Poquito más agradecidos.
Agradecidos.
Y dice que también tuvo a bien arreglar los caminos de Los Belis a Tulímic de Ramos y del Saucillo de Los Pérez a San Nicolás, que es un tramo muy bueno que se ahorran porque se van allá por el atrás del cerro. Ya no tienen que venir a la carretera, no tienen que para nada. Si no quieren, no tienen que bajar a la carretera. Y pues fue una gran ayuda porque les acorta mucho el camino. También hizo adoquinamiento de varias calles de la ciudad y los centros de salud de Dolores, el Epazote y el Carrizal. Y en Dolores, una telesecundaria.
Y en Los Belis también.
Ah, también
en Los
Belis.
Él es el creador. Él fue a hacer los trámites sin preguntar a nadie. Él se fue y vio que, fíjate, qué fue lo que lo motivó. Dice que un día pasó a Guadalajara y con un frillazo que estaba haciendo y estaban un grupito de niños, como unos 12 niños en la carretera, esperando un ride para venirse a la secundaria Colotlán. Entonces pensó, dijo, voy a Guadalajara, ahorita voy. Y se fue a Guadalajara, hizo los trámites y sí le dieron pidieron permiso para iniciar en la escuela primaria en un turno vespertino, pero los muchachitos ya no tuvieron que venir a enfriarse hasta acá y ahora van de aquí para allá.
Quizá, maestra, eso es lo que define la personalidad de Jesús, los chispazos que se le prendieron y que en el momento.
Ahorita.
En el momento y el ahorita, vamos a ver qué se puede hacer. Y le funcionaron.
Y cada cosa tiene su historia. Mira, simplemente para la escuela especial que mencionábamos, lo que tuvo que comprar desde porque ahí fue comprado el terreno.
¿Ah,
a don
sí?
Gabriel Campos, sí.
Ah, sí, es el que está enseguida del Lienzo Charro, ¿verdad?
Atrás del Lienzo Charro, sí. Ese terreno fue comprado por la presidencia. Entonces, para comprarlo, el recurso, sí. Y luego, aquí la universidad, fue que en 1992, sí, me parece.
Sí, vivía.
En 1992, me acuerdo que este terreno era ejidal.
Sí.
Entonces, el profesor José Manuel Pérez Carrillo le ayudó, gracias también a la voluntad de José Manuel, se hicieron de ese terreno ejidal. Y posteriormente compraron el otro terreno que era la parcela de la escuela. Ahí es donde yo estaba enojada. Decía yo, bueno, la directora, pues, ¿por qué tuvo que vender ese terreno? Porque a lo mejor les convino venderlo. A lo mejor
dice que José
con el
Manuel,
afán de ayudar todavía.
José Manuel Carrillo también era otra de sus ánimos, de su desesperación, porque Colotlán no tuviera ya que salirse sus hijos a estudiar fuera. Porque él siempre anduvo fuera.
Sí.
Entonces él quería que en la primera oportunidad se diese un boom, que hiciera el despegue del estudiantado aquí en Colotlán. Y mire, ahora tanto estudiante que viene de fuera y los de nosotros sin estudiar.
Sí. Luego también importante con Jesús, el río.
Ah, sí.
Ay,
sí.
Yo esa es una obra que veo, pero la inició el profe Felipe.
El profesor Felipe Valdés, sí.
Nada más que el dragado que hizo el profe. Faltó tiempo, les falta tiempo,
claro,
les falta recurso.
Claro. Maquinaria.
Y para entonces, pues el profe tenía una maquinaria muy, muy raquítica. Son las primeras maquinarias que comenzaban a llegar y luego les mandaban las maquinarias a veces prestadas o lo que ya en Guadalajara no les servía, eso era lo que mandaban.
Eso es lo que mandan acá a esas regiones,
por eso,
¿verdad?
Ya cuando acordaron en algún tiempo ya tenían las maquinarias hechas pedazos en algún lugar porque ya no funcionaron. A ver, Lucita,
maestra,
dele lectura.
Es que mire qué
ya
bonito.
Dele lectura.
Mire, fíjese bien, Dice, saludos de Ángel González, Simoncito Navarro, Noni Nonis, Ramón Pérez, María Concepción Pinedo, ay, Conchita, Lupita La Chopis Arceo, Lupis Horacio Bea Robles, Lichita Nava, Yolanda Díaz, Gabriel Ruiz, Hugo Pérez, Fernando Javier Valdés Holguín, y dice: saludos para las tres de parte de José Antonio Pérez, mi primo. Patti Robles, buenas tardes, muy guapas ustedes. Ay, criatura, ¿qué te tomas, hija? Muy interesantes sus programas, muchos saludos. Felicidades, señoras. Soy Memo Miramontes. Muy acertado todo lo que dicen de la administración de Jesús Alejo Mayorga. Las obras que él hizo tuvieron un gran impacto en la administración porque se hicieron cosas que nunca antes se habían hecho. Bueno, no hubo esa decisión, ni esa voluntad, ni ese coraje, ni ese empuje que Jesús le echó. Pues, uh-huh, digo, siendo honestas, vamos reconociendo y dándole su honor a quien honor merece. Y dice: yo fui regidor en ese periodo y me siento muy orgulloso de haber formado parte de esa administración. Felicidades y saludos para todas. También saludamos a Rosy Valdés, que nos dice: saludos y como siempre muy interesante. Pablito Díaz, Francisco Javier Pinedo Villa. Ay, el maestro con ese se me da vergüenza. Salvador Pérez Navarro. Recuerdo que en una ocasión me comentó que se le había pasado, que se le había pasado hacer en el hospital. Yola Márquez, a mi Yolis. Además de saludar a las amigas, les comento que otra de las cosas buenas de la temporada de Jesús es que cuando fue a Dolores ya tenía el terreno para el centro de salud, solo que ahí jugaban béisbol los muchachos. Un día llegó al terreno y los muchachos estaban muy agachaditos. Les preguntó que qué pasaba y le dijeron que estaban tristes porque ya les iba a quitar su campo de béisbol. En ese momento, Jesús se quedó pensativo y se sintió muy mal. Y justo en ese momento, se fue a hablar con un señor que estaba arando y le pidió que le vendiera el terreno en el que estaba trabajando. Y fue así como consiguió el terreno donde está actualmente el centro de salud y los muchachos pudieron quedarse en su área de juego. Pues muy bonitos detalles, porque cuando uno es joven o niño, el área de juego es determinante para una vida graciosa, bien vivida, divertida. Y pues sí, uh-huh, tenían razón en estar así muy tristes porque pues quedarse sin su área de juego se implicaba.
Muchas gracias por sus saludos y por sus opiniones. Muchísimas gracias y regresamos en un momentito, por favor. Gracias.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Bueno, seguimos con los comentarios de los señores presidentes y entre ellos pues nos hemos detenido con Jesús Alejo Mayorga, cosa que nos llena de alegría a nosotras mismas por todas las cosas que hace. Luego pues vemos que aparte de inteligente, bondadoso, trabajador, con iniciativas propias, y siendo que es una persona que no estudió una carrera universitaria, no necesitó. O sea, y también hubo presidentes anteriores que no necesitaron ir a la escuela para hacer las obras que hicieron.
Sencillamente la buena voluntad.
La voluntad ha sido en todas las personas la voluntad que se tenga para hacer las cosas.
Aquí hay que hacer hincapié, Jesús es muy terco. y le sirvió aquí la terquedad para recabar los fondos para uh-huh. llevar a cabo esto. Porque sí, si no sea por su carácter que tiene, había pasado.
Y él mismo dice, ¿es que les enfadé o de veras ya estaba el proyecto aceptado? Dice, ¿los enfadé? Sí, le digo, sí. Por lo que haya sido.
Es un rasgo de su carácter.
Sí, no, y necesita uno de...
Así tiene que ser.
De sí. ser terco
sí,
para
porque
hacer
si
las
no
cosas.
Hubo, no hubiese hace. Habido eso, esa tenacidad, no. No estuviéramos disfrutando de estos planteles aquí.
Sí. Luego, el río con las mallas ciclónicas, aparte del dragado, platica él... que sí, se hizo el dragado con el profesor Felipe Valdés, muy bien hecho, dices, tu trabajo estuvo muy bueno, porque él inició dos kilómetros más arriba, o no sé cuánto, lo más peligroso y lo más riesgoso para sí. que no entrara el río a la ciudad, dice, pero no se esperaba que llegara una corriente más grande y se llevó toda la tierrita que había por los lados. Se la llevó y dejó al río otra vez en problemas.
Ajá, en situación
entonces,
similar.
Ya él dice trocas y trocas de piedra y luego con malla ciclónica. Y todavía está la malla, todavía está la piedra pegada y todavía nos está funcionando. Una corriente fuerte no fácilmente nos va
se
a llegar.
Se lleva toda sí. esa piedra.
Yo le platicaba del problema que... porque dice que también tuvo que ver con el puente de soya.
Ah, sí, sí, sí.
Que también a él le tocó sí. hacer el proyecto ese y terminarlo. Y le dije, y nos dejó un buen problema, porque el tirante del puente, el de este lado, quedó en el patio de la casa del jubilado. Y un día fueron los de soya y nos reclamaron que por qué había quedado el tirante en el patio. Le dije, mire, no tiene problema, aquí se lo estamos cuidando, ya lo pintamos por este lado, le pusimos lo que no tienen al otro lado lo tienen en el barro, y este ya tiene cemento, en la barda le pusimos para el ir y venir del bajar y subir del tirante de los cables del puente, le digo, y está bien acomodado, se los acomodamos
en situación
bien.
Más aceptable, vamos.
Bueno, se pusieron sí. tercos y tercos, que por qué, que a fuerza querernos desbaratar el patiecito, les digo, no, es que a mí me dieron este terreno y lo tuvimos que aprovechar todo, porque íbamos a dejar una partecita
y acondicionar,
nomás porque estaba el tirante. Bueno, pues no me entendían y no nos entendían. Bueno, le dije, ¿sabe qué? Pues agarre su tirante y lléveselo.
Sí.
Pues quite su puente, sí, lléveselo sí, si no acepta. Es... Y le digo a Jesús, le digo, donde quiera. No, no, dice que él para cada obra es una historia, es un legajo que tiene él escrito de toda la historia que tiene de cada obra, de todo lo que le pasó. Que lo pelearon, le dijeron,
es a lo que se exponen los presidentes sí, municipales.
Y pobres, les criticamos todo. Sí. Hasta su forma de
hasta
vestir.
Eso de pilón.
Sí, pobrecitos. Y por lo que sea, pues es que son obras muy grandes, quien sea. Son obras muy grandes las que realiza, nada más sí. que los habitantes.
Y más
no si queremos
cuando
ver.
No, los gobiernos estatales y federales no quieren dar.
Exacto, exacto. Ese es el problema. ¿No? Problema. Y me cuenta que en una comunidad, pues que no aceptaban la luz. Pero si ya está la postería comprada y si ya está esto y ya está acomodado, está el proyecto en la Comisión Federal de la... No, pero no. Bueno, dígame las razones. Y ya tenía toda la gente allí reunida. Que porque él quería un poste en su casa para hacer sus bailes. Dice, dígame nomás la terquedad del señor.
Les voy a platicar una cosa que pasó en el periodo de Osvaldo. En la entrada del Saucillo... o de... ¿dónde está la presa? ¿Cómo se llama?
Boquilla de los Perros.
Ándale. Había una banquita que habían dejado los... No, en la administración de Osvaldo se hizo. Y estaba nuevecita. Y hicieron la banquita para resistir el sol con...
Uh-huh. Sí, su tapadizo.
Para sol y para el agua. Uh-huh. Entonces el viejito ese estaba, pues esos de ideas
sí.
cerradas. A un lado, de pie, que... alguien pasó, yo no sé si mismo Osvaldo, y le dijo, oiga, pues no se esté asoleando, siéntese, mire, para eso les hicimos ese banco. Dijo, no, estaré loco para sentarme ahí. ¿Qué le dijo Osvaldo? ¿Pero por qué? Porque lo hicieron los tales por cuales priistas. Dijo, yo soy del PAN. Dice Osvaldo, sí. No, pues, a este se fue, pues bueno.
Sí, pero es que sí habemos cada terquedad.
Sí. No, pues aquí en... también la Casa de la Cultura. Dice que él la compró. Bueno, con los recursos de la presidencia.
Sí, sí, es verdad.
Que les parece que les costó 400,000 pesos. Y dicen, me tocó hacer el trato con el hijo del doctor. Ajá. Ya no con el doctor, con ya el hijo muerto. Del doctor. El único hijo.
Que tuvo.
Y ya hasta me contó una historia del doctor.
Pues otra muy buena adquisición, ¿eh?
Oh, no, sí, sí.
Y de mucha trascendencia para la comunidad.
Ya le dieron un mantenimiento, ya otra persona, por ejemplo, Enrique, ya hizo, me parece que la parte de atrás, sí. Que eran las tapias.
Sí.
Y el salón de actos. Digo, cada uno
cada
hay
uno
que reconocerle.
Su granito de arena.
Sí. Mucho, mucho que no nos damos cuenta, pero que quién sabe a qué horas harán tanta actividad.
Sí.
¿Sí? No, y qué bueno que la gente que viene de fuera y que es de aquí, de Colotlán, dice, ay, Colotlán, qué bonito, qué cambiado está. Claro, ellos son los
gracias
que están notando.
Gracias al aporte de estas gentes.
El aporte del gobierno federal, sí. Gobierno estatal,
claro, claro, pero municipal. Pues el gobierno federal no da nada si estos pobres no andan ahí a vuelta y vuelta, como uh-huh. bien decía Jesús.
Sí.
O ya los enfadé o...
Uh-huh. Fíjense, yo tengo ahorita una curiosidad. La cárcel. Está la cárcel adentro de la presidencia.
De las instalaciones de la presidencia.
De la presidencia. Sí. Todo el tiempo ha estado ahí. Desde que yo tengo uso de razón, pasaba a la escuela y yo ya veía ahí la cárcel. Pero, pues que no habrá otra alternativa que tanto nos impresiona, que a veces va uno pasando y sacan al río, lo meten.
Todos armados.
Con cierran las calles.
Ay, Dios santo.
Sí, de detalles que, pues bueno, sí, a lo mejor así tiene que ser. Pero uno se trauma con
ya
eso.
Ya va uno ya caminando a donde va con aquella.
Sí, ya va uno triste. Es una...
Como quiera se conduele, máxime si los llevan casi agarrados así.
Sí.
Con el paso cortito. Ay, no.
Atado, sí.
Porque uno no tiene necesidad de convidarse de esos aspectos de la sociedad.
Y digo, pues ojalá que nuestras autoridades un día vean eso. Pues allá hicieron un edificio, allá afuera en la carretera, pero quién sabe qué finalidad tendrá que el edificio.
Creo que se les hizo improcedente porque iban a traer reos peligrosos. Ajá. Y entonces hubo ciertos detalles que se alzó la voz de la comunidad, que dijeron que no querían porque se les hacen muy bajos los muros. Y que en caso de una fuga, pues con lo que se iba a ver inmediatamente afectado. Perjudicado por algún probable prófugo. Uh-huh. Y que pues no, que pues sí, para borrachines y lo que hay aquí, pues estará bien. Uh-huh. Pero no para,
fíjense,
para
ahí
reos
está
peligrosos.
Ahí está otro gasto municipal.
Sí.
La cárcel.
Ese fue quién el que procedió con esa construcción.
Pero
no, yo, quién
oye,
sabe.
Oye, no, ¿está en servicio de algo? No.
Creo que ahí es la residencia de los policías estatales.
Ah, a la no construcción aquella de la carretera.
Sí, por no tener dónde alojarlos y de los miembros del ejército que vienen a facilitar
auxilios.
Sí, eso es lo que yo sé, pero a lo mejor estoy equivocada, pero si alguien de los que nos escuchan sabe realmente en qué se utiliza esta finca, pues quedaríamos muy agradecidos, porque aquí nosotros estamos a tontas y a locas adivinando.
Sí,
pero eso es lo que sabe uno, bueno, de fondo no sabemos.
No se sabe.
No.
Sí. Sí, ¿qué nos falta? No, pues es que todos, cada uno de ellos, hay un presidente municipal que comenta, dice que en todas las comunidades, por lo menos, dejó una obra completa. La inició y la terminó. Así están los demás. Hacen una obra, la entregan completa o la entregan a medias, pero la dejan iniciada
para la comunidad.
Sí. Y han sido, al campo es al que yo veo que se le apoya muy poco, pero... Pues allí ya son otras autoridades, otra secretaría.
Pues será también cuestión de que en una, vamos a decir, armoniosa convivencia se hable y se determine de qué manera puede un presidente municipal hacer presión para que la zagarpa estatal difunda en lo local los avances que hay para diversificar cultivos, para actuar en función de los riegos, para pues es que no tenemos nada, nada más estamos esperanzados a que llueva. Y si llueve, qué bueno, y si no.
Y si no.
Pero entonces, este año ya hubo una convocatoria para apoyar a los que tenían el fracaso de la cosecha. Se les va a dar una amortización. Pero, pues, está remoto. Esto yo lo veo así como que... como que a mí me gustaría, en lo personal y en lo particular, que las autoridades de la zagarpa locales tuviesen más contacto con la ciudadanía, con la gente de rancho, que se salieran de las oficinas, que fueran, que vieran, que preguntaran, que indagaran y que vieran qué gestiones podían hacer en la zagarpa estatal y federal para que se aplicaran más fondos y más siembras y más riego y más todo en la región.
Y se viera sobre todo quién verdaderamente lo necesita.
Exacto.
Porque...
exacto, porque llegan programas y dice uno, ah, pues que dieron corrales de manejo y que dieron baños de garrapa. ¿A quién se los dieron? No, pues sabe. Y pues nadie sabe. ¿Por qué? Porque no hay la comunicación que se requiere para decir, ah, pues tú fulano, proponte y tú, y luego aquí nada ya más, estudiar.
Nada más cada año se da información nada en la más. Reunión de ganadera.
Y a veces.
Ahí se da una información anual. Pero pues mientras la gente no sabe
a dónde acudir.
Si puede haber semilla para el cultivo, si puede haber alguna ayuda económica.
O fertilizantes más accesibles
porque es de precio, sí. Fíjate que este año han estado entregando, desde febrero han estado entregando ayuda económica a los campesinos. No, a mí me tocó ir a hacer la solicitud y ya me entregaron el recurso. Sí, me lo entregaron.
Ah, no, sí, también.
Y me tocó ver
a todos los inscritos, sí.
Sí, pero la gente que no sabe.
Hay gente que no tiene.
Que no sabe, pues no se acerca. Algunos, hasta por vergüenza, no se acercan o por tímidos o por lo que sea.
Yo pienso que definitivamente sí es necesaria la comunicación y la apertura de criterios y la exposición de necesidades para que se hiciera un estudio serio y trabajáramos más en armonía con lo poquito que tenemos y la disposición de los directivos. Pero es mi punto de vista muy personal.
Sí. En un momento regresamos. Ojalá que estas charlas de café sean muy útiles para toda la población que nos escucha. Pero para nosotros sí, muy divertido y muy buenas informaciones que hemos obtenido.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Continuando, maestra.
Continuamos. La maestra Clementina tiene una hojita en la mano.
Con más saludos. Saluditos. Bueno, ¿y qué pasó con el Café Alegría?
Ah, el Café Alegría nos faltó.
A ver, sí, maestra. Nos saluda Cristi Tite Bautista. Dice, saludos, señoras bonitas. Abrazos para las tres.
Ay, Dios la bendiga.
Muchas gracias, sí.
Qué generosa. Qué generoso su corazón.
Y Pablo Díaz nos dice, excelente tarde. Saludos desde San Luis Potosí. Un abrazo fraterno para tan excelente equipo informativo. Qué buen reconocimiento al devenir histórico de la administración pública de nuestro querido municipio.
Se me hace que Pablito es locutor en San Luis.
Ah,
Pablito,
sí.
Es locutor en San Luis.
Sí, entonces.
Un cariñoso saludo. Éramos muy cuates. O sea, ahora que venga yo creo que ya no tanto.
Sí,
ya estoy más
sí,
vieja.
Sigue igual.
Yo
no.
Ya ni que platicar. Y él
sigue
con
igual,
tanto
Pablito.
Empuje.
Seguramente ya se le acabó a usted la...
Ya se me acabó la cuerda.
Se le acabó. ¿Cómo estaría? Y también Cristian Ernesto Crispín Bugarín. Muchas gracias.
De Chicago, Dios lo bendiga. Ajá. Y saludos para su esposa y ojalá y que
Bugarín.
Esté
aquí
y
está,
que esté
¿no?
recuperándose Anabel. No ¿sí? sé si están aquí, la verdad.
A ver,
pero
Ernesto Crispín no es el
es Cristian Ernesto Crispín Bugarín.
Es el hijo del ingeniero. Sí, pues
también
saludos a su esposa.
Salvador Pérez Navarro. Corrijo mi comentario anterior. Lo que quise decir es que recuerdo que en una ocasión me comentó que se le había pasado a hacer una capilla en el hospital.
¡Ay, qué
muy
detalle!
Muy oportuno.
¡Qué detalle! Ahora sí que como decía la gente de antes, con la intención basta.
Uh-huh.
Sí.
También nos saluda Yolanda Orozco Guevara, Elodia
gracias,
Robles González, Concepción Sánchez, Luisito Medrano, Juanita Lozano Ramos, Mari Ortiz Ávila. Muchas gracias a todos. Y Cristina Pinedo Martínez. Hablando del trabajo de los presidentes, ahora que estuvo mi hermano Armando en la presidencia, hicieron cambios en lo que respecta a la cárcel municipal, que había reos de alta peligrosidad y ahora ya no hay reos. Solo se usa para faltas administrativas. Felicidades por su programa y muchos saludos para todas.
Ah, gracias.
Muy amable, muchas gracias, Cristi.
Muy buena la información.
Tenemos también saludos de el profesor Francisco Javier Pinedo Villa. Nos dice, saludos para ustedes.
Gracias, maestro.
Me parecen
gracias,
muy importantes sus comentarios para que no se nos olvide lo que es nuestra historia y efectivamente para reconocer las buenas obras que emprendieron nuestros gobernantes municipales. Felicitaciones. También saluda Edu Ruiz.
Edu, es de Martita.
Gracias, profe.
Y de
muchas,
Fabio.
Muchas gracias.
No, pues fíjese que ese acierto del maestro tan fidedigno de sus ideales como colotlense, que nos está diciendo que seamos agradecidos.
Sí.
En otras palabras, pero
sí,
con lo correcto y lo educado que él es, gracias maestro, y sí, la intención de estos programas es desmenuzar como un collar de perlas, cada perlita, cada acción que llevaron a cabo nuestros expresidentes para enseñarnos a agradecer, no solo a criticar, porque somos muy dados a la crítica, pero la crítica negativa, no la crítica uh-huh. positiva, y si Colotlán tiene progreso, en lo académico, en los edificios, pues que es la conformación que habla de un pueblo educado, pues es gracias al tesón, a la garra que le echaron estos administradores municipales, y pues seamos agradecidos, digámosle muchas gracias Jesús, muchas gracias por lo que pudiste hacer por nosotros, y tus obras hablan por ti.
No, y todavía Jesús le digo, es que usted debe ser ahora consejero. Es que hay muchas cosas que hay que hacer. Mire, simplemente se platicaba del agua potable del centro de Colotlán ahora, pues. Entonces, es necesario hacer una reestructuración completa por la contaminación tan alta que existe en el agua.
Es que hay
no
mucha
podemos...
tubería de asbesto.
Sí.
Y la tubería de asbesto es cancerígena, hasta
sí,
donde yo sé.
Produce cáncer,
entonces,
yo también.
Mucha gente me dice, oye, pero ¿por qué en Colotlán hay tanto cáncer? Pues por obra del Espíritu Santo, pero ¿para qué desata uno polémicas que uno no puede remediar?
Uh-huh. Sí.
Pero sí, la tubería de asbesto es cancerígena 100%. Por eso se han retirado los tinacos que originalmente había de asbesto por dañinos.
Uh-huh. Yo fíjese, a mí me tocó un caso en familia, yo tuve que llevar el agua porque me lo exigieron allá los doctores que llevara el agua potable de aquí de Colotlán. Dijo, tráigase un garrafón por un problema
ay,
que tuvo
ay,
uno de
ay.
Mis hijos. Entonces lo llevé y me decía el doctor, no me explico cómo vive la gente en Colotlán con este alto grado de contaminación
sí,
del agua.
Sí.
Aparte que el agua de Colotlán tiene... En su origen, en su nacimiento, en la de las rocas, elementos trae un alto, sí, muy contaminantes, sí, altamente contaminantes. Sí. Dice esa agua, no la pueden tomar por nada del mundo para la alimentación.
Y sin embargo.
Y ahora pues mucho nos ha beneficiado las embotelladoras de agua, sí, purificada. Nos han beneficiado mucho porque pues no estamos tan dañados todos, pero sí debemos de tener ese conocimiento de que el agua de la llave,
y luego no se acuerda, perdón, que a veces salía el agua negra con una arena negra
todavía
de vez en cuando.
Y
de
esa arena negra se, es que es ¿por qué? Está... por el componente que tiene de elementos minerales, yo me imagino, pues yo no sé, yo no soy geóloga, uh-huh, pero así como que a lo no, pues sí, a lo aire tanteo
se va acumulando en los mismos tubos y hay un momento en que sopla fuerte la misma agua
y se barre con la fuerza del agua.
Además, la cantidad de cloro que le ponen es exageradísima. En la casa no tenemos la pila llena. Basta con el rato que se llena para estar lavando y está negra. Uh-huh. En Guadalajara, me fijé en el departamento de Anita, mi sobrina, lo dejó con agua desde haría meses y está limpiecito. Uh-huh. ¿Qué pasa ahí? ¿No está contaminada y no tienen que ponerle cloro?
No está tan clorada.
¿O qué es?
No hace ningún efecto lo que hace con nosotros.
Aquí, en un ratito, se pone negra, se pone de un café, casi café. Yo le llevé una botella a la directora del agua potable. Se llama... bueno, la chica, y le dije, mira, así se pone el agua en un ratito, después de un ratito que salió. Uh-huh. Y me dice, pues la Secretaría de Salud nos exige que le pongamos esa cantidad de cloro.
¿Será para contrarrestar los efectos negativos?
¿Se imaginan los riñones?
Que ya de eso, ay, no, Dios mío.
Los riñones.
Por eso ha sido el auge de las embotelladoras de agua aquí, uh-huh, porque todo el mundo creemos que ya está debidamente tratada.
¿Y quién sabe,
sí.
Pues con tanto proceso que se le tiene que realizar, tiene que dañarnos.
Perder también
sus propiedades. Sus propiedades naturales, sí. Ah, pero vámonos, la de la ciénaga está muy buena. Está hasta cerquita.
Mejor vámonos al aguamiel y al pulque.
Bueno.
Qué sinvergüenza.
Pues nos vamos a despedir de esta charla de café alegría.
Tan amena.
Ya le estamos agregando café alegría, porque si llega el olor al café,
sí,
riquísimo. Bueno, y sabían que aquí en el estado de Jalisco tenemos el mejor café del mundo.
Usted nos decía el otro día, sí, maestra.
Sí, riquísimo, creo. No me acuerdo en qué lugar de aquí de Jalisco, por ahí en el sur de Jalisco, y se da todavía en parte en la sierra en natural. Bonito
donde
nuestro café.
Donde hay humedad y frío.
Sí. Lucita.
Porque se requiere de ese.
Nos vemos elemento. La próxima.
Ah, maestra, pues con todo gusto, si es que no ocurre algo imprevisto, porque traigo un espolón en el pie derecho que ya no sé ni cómo caminar, la verdad. Pero muy agradecida por sus saludos y pues nos vemos el próximo miércoles con la continuación de nuestros presidentes municipales.
Maestra Clemen.
Agradecida también por la información que recibí acerca del trabajo que realizó Jesús, nuestro compañero, que gracias a Dios pues llegó a ese cargo de presidente municipal y que se le concedió realizar obras de tanta envergadura.
Felicidades, y que sigue siendo tan sencillo, que no se le subió.
Tan bonito, señor.
Que no se le
subió.
Tan
bonito, sí. Sí. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Que Dios nos bendiga.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.